Hola iglesia, ¿cómo están? Bien. Qué gusto. Esta cosa desapareció. Ahí estamos. Antes de empezar, ¿hay alguien nuevo? ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguien nuevo? Ok. Bienvenidos, sean muy, muy bienvenidos. Voy a hacer mención de algo. Yo no soy el pastor de la iglesia. A mí me dijeron ayer que me tocaba predicar. No, no es cierto. Pero sí tenemos dos pastores. Uno precisamente, compartían ahí, Marcelo, se encuentra en este momento en Italia. Alex está en la Iglesia de México y la Iglesia de Anástasis. También lo invitaron a compartir. Y estamos llegando a una conclusión. O les ponemos límites a estos pastores, se nos van a seguir yendo y van a acabar en otra iglesia. Así que tenemos que establecer algo. También es tiempo de confesiones, y eso es algo que estuve maquinando desde hace ratito con el buen John, con Jonathan Rodríguez de Manzano, bueno, Jonathan Manzano le dicen. Sí, es época de confesiones. Para los que nos toca estar al frente, al menos entre un diálogo de dos, creo que el tercer servicio es el que más nos cuesta. Y no porque nos cueste compartirlo, porque pues es lo mismo, ya pasé el primero, como que vas arrancando, ves los detalles, el segundo como estás diciendo, no, el tercero es un flan. No sé por qué, pero siempre el tercer servicio, no sé si ustedes tienen hambre, no sé si ya están pensando en lo que sigue, no sé, hay algo que no cuaja, pero hoy va a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que a eso me refiero. O sea, que sí, ok. Bueno, precisamente ayer Marcelo, Alex, mandaban saludos, por ahí me escribieron ambos. Obviamente Marcelo un tiempo muy lindo en Italia. Y Alex, pocas veces me escriben los dos en el mismo día. Yo dice, ay, es que les importa mucho la iglesia o no quieren que se me olvide que me tocaba predicar hoy. Así que ahí estaban con esos mensajes. Algo que hemos venido haciendo durante, pues ha sido el hábito ya muchos años, no sé si llevamos 7 años o cuántos años llevamos compartiendo las predicaciones en base al orden de los libros de la Biblia, ¿no? Comenzamos en el Antiguo Testamento, duramos como 6 años pasando, ya llegamos al Nuevo Testamento, hemos compartido ya el Evangelio de Mateo, Marcos, ¿en cuál estamos ahora? Lucas, pero no vamos a compartir hoy de Lucas. A partir de la semana pasada hicimos ahí una breve pausa para retomar lo que son los básicos de conexión. Hoy precisamente comenzó, bueno, es el segundo día de fundamentos, que cuando, a ver, por cierto, ¿quién ya tomó fundamentos de aquí? Y los demás, miren, ok, vamos a comenzar ahí con fundamentos, es importante, ¿por qué? Porque es la base de lo que queremos que conozcan de nosotros y queremos conocerles a ustedes. Es donde hablamos acerca de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, lo que creemos. Es por eso que consideramos algo importante fundamentos. Pero algo que vemos dentro de fundamentos y que precisamente el día de hoy se compartió allá arriba, tiene que ver con la misión de la iglesia. ¿Okay? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Quién se la sabe de memoria? Bárbaros. Entonces tenemos que trabajar más en esto. ¿Qué dice la misión de la iglesia? Viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Ahí ahorita ahí yo sé que Yayis la va a poner en la pantalla y dice, viviendo en comunidades ¿qué? Transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. A ver ahora ustedes, ¿qué dice? Es tu iglesia, tatúatelo si quieres. Si te gusta rayarte la piel, tatúatelo. Estamos viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. La versión corta, ¿cuál era? Transformados para transformar. Esa es la visión y esa es la misión. Y en este proceso, en esta pausa de 4 domingos que vamos a tener, comenzamos el domingo anterior con la primer parte de nuestra misión. ¿De qué hablamos? Del viviendo. Alex nos compartió esa importancia del vivir, quitar eso de secular y santo. O sea, todo es parte integral de la vida de la persona. Todo es parte integral de la vida del creyente. No separamos unas áreas de nuestra vida. Esto no tiene que ver con Dios, pero esto sí. Y la idea central que compartió fue acerca del vivir en unidad. Y nos dijo, vivir en unidad no es asistir a un lugar. Vivir en unidad no es asistir en un lugar, es adoptar ¿qué? Un nuevo andar. Es una nueva manera de vivir, de entender mi fe, de caminar en Cristo, de ver las cosas con una diferente perspectiva. Y de eso se trata nuestra misión. Queremos resaltar cuatro áreas que van a ser estos cuatro domingos. El hablar del viviendo, el hablar el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Comunidad, hablar de comunidades. Después vamos a hablar acerca de la transformación, que yo sé que están hartos, pero eso se trata y eso es, si, diría Marcelo, a los que han escuchado los podcasts, si hay un sermón que quiero compartir toda mi vida, tiene que ser el tema de transformación. Para último, cerrar con broche de oro de nuestra identidad en Cristo. Y hoy vamos a hablar de comunidades. Al hablar de comunidades, me gusta partir del principio. La esencia misma de la palabra. Si hablas de comunidad, si la fragmentamos a lo más básico y simple, ¿de qué nos habla esta palabra? De dos cosas. De algo común y de qué otra cosa, de unidad. De una común unión. En el estilo más simple y más sencillo es hablar de eso, esas cosas que tenemos en común, esas cosas que te unen a una comunidad. Y hablar de comunidades no es poca cosa. Una comunidad es aquella que te sostiene, es aquella con la que te identificas, es aquella en la que creces. Es aquella comunidad que se han logrado grandes cosas en la historia por medio de comunidades. Tenemos una comunidad científica. Tienes una comunidad en tu propio hogar, la familia. Y esas cosas te dan propósito, te dan sentido, te dan pertenencia. Y muchas veces también nos trae ese consuelo. Desde tu familia, el equipo de trabajo, la escuela, todo lo que tiene que ver en tu entorno, somos parte de una comunidad. Pero cuando estamos hablando en el sentido de la iglesia, no estamos hablando de esa comunidad a la cual eres afín. Hablar de comunidad, es de esta comunidad, es una comunidad cristiana, es una comunidad en Cristo. Y esto va más allá de lo que compartimos por afín o por necesidad. Esta comunidad no nace ni de ti ni de mí. No es iniciativa propia. Es algo que se nos es dado. Una comunidad que no se sostiene por intereses, sino solamente se sostiene por gracia. Hay muchas comunidades a través de la historia y que podemos encontrar dentro de la misma escritura. ¿Cuál es la primera comunidad que encontramos? ¿Quiénes fueron la primera comunidad? Adán y Eva formaron una comunidad. Y si vamos buscando en el Antiguo Testamento, bueno, vamos a ir encontrando a Abraham, Jacob, los hijos, todas las civilizaciones, bla, bla, bla. Llegamos a lo mejor a algo más conocido que tiene que ver en el Nuevo Testamento. Jesús, aquellos 12, los tres más cercanos, la iglesia, cómo se va conformando. Pero vamos a vernos un poquito más cercano hacia nosotros. No tan cercano, hablemos más o menos casi unos 80, 90 años atrás. Y en esa comunidad, hace casi un siglo, en medio de una Europa convulsionada, no estoy hablando de Europa, no, estoy hablando de una Europa convulsionada, ¿por qué razón? ¿Qué estaba pasando por ahí de 1935 en Europa? ¿Historiadores? ¿La escuela? Vamos, yo sé que. ¿Qué había en ese momento en Europa? La guerra, la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba un régimen nazi que se había apoderado de las iglesias, de la iglesia oficial, e estaba inculcando también su ideología. Tenían que estar alineados o si no, como decían el chinito, cuello. Copelan o cuello. Eso era lo que había. Hubo un hombre, un pastor, había pastoreado en España, había pastoreado en Inglaterra, y comenzó en este rubro un seminario clandestino. En un lugar, un pequeño pueblito, no lo pronuncio porque no me sale, en Polonia, Finkenwald, algo así. Y en esa pequeña comunidad, en este pequeño seminario que él había comenzado, era un lugar donde oraban juntos, vivían juntos, estudiaban, pero también enfrentaban tensiones, había diferencias, tenían ese cansancio, pero sobre todo era vivir con un sentir de una amenaza constante en sus vidas. Ese pastor sabía que la vida cristiana no podía vivirse en solitario, que el seguimiento de Cristo requería de comunidad, requería de hermanos. Y aunque esa comunidad era imperfecta, así como lo somos, era imperfecta, era un regalo. En 1939, este hombre escribió un pequeño libro para los miembros de este seminario. Un libro que hablaba acerca de la vida compartida entre hermanos en Cristo, de cómo la comunidad cristiana no se construye por afinidad, sino por la obra de Cristo y de su Espíritu Santo. Ahí en este pequeño libro, dentro de sus páginas, hablaba de la importancia de orar unos por otros, de servirnos mutuamente, de vivir en la verdad y sobre todo reconocer que Cristo es el mediador entre nosotros. ¿Cuál era su nombre? Dietrich Bonhoeffer. Y el libro que escribió es un pequeño libro que te recomiendo con todo mi corazón y con toda mi alma que tomes el tiempo para leerlo. Cuando asistí al seminario fue el primer libro que me dejaron leer, Vida en Comunidad. Y es algo que en estos días, 15 días que estaba estudiando y elaborando esto, gracias por la compañera que Dios me ha dado, porque me dijo, oye, ¿por qué no retomas el libro de Vida en Comunidad? Y es la importancia de poder vivir en un contexto muy diferente en el que estamos, un contexto donde tu vida está en riesgo, poder hablar acerca de comunidad. No sé qué es lo que hace la crisis, pero regularmente a través de la historia ha hecho que nos unamos, ha hecho que la cristiandad se avive, resalte muchas veces. Lo que vivió este hombre en ese seminario no fue un modelo idealizado, o sea, no era lo esperado probablemente por él, pero fue una experiencia real de lo que es una comunidad cristiana. ¿Y sabes cómo es? Frágil, imperfecta, pero profundamente transformadora. Eso nos lleva a nuestro contexto, a lo que somos nosotros como iglesia, como conexión vertical. Y está dentro de nuestra misión el hecho de vivir en comunidades o vivir en una comunidad, no como un concepto abstracto o decorativo. No lo buscamos colocar ahí, principalmente porque la comunidad no la formamos nosotros, es el Espíritu Santo quien la ha creado, es Dios. Pero es relevante para nosotros hablar de comunidad o hablar de comunidades porque es la obra del Señor en nosotros. Y hablamos de eso en plural. Creemos que el Espíritu Santo obra de manera diversa, formando grupos que se unen no solamente por la afinidad, sino por la identidad en Cristo. No todo el tiempo tenemos la oportunidad de reunirnos todos juntos, ¿no? A lo mejor tienes a alguien afín aquí o alguien que conoces y tienes la oportunidad de compartir. En la alabanza podemos ver que hay una comunidad formada. En los ministerios que van sirviendo. Si eres parte de los matrimonios, tenemos una comunidad de matrimonios, una comunidad de jóvenes. Es ahí donde el Espíritu Santo va obrando y son las comunidades que el Señor ha formado. Vamos a repetir nuevamente nuestra misión. ¿Cuál es? Viviendo en comunidades que transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. ¿Saben? Esto no es una estrategia organizacional. No estamos buscando únicamente como organización poder establecer tu misión, visión, políticas. No. Se trata de una convicción espiritual. Probablemente ya me has escuchado compartir este término, pero hace ya varios años un hermano, un misionero, me enseñó eso. Y el tema de vivir una convicción, el significado siempre me ha dejado marcado. Una convicción, y sobre todo una convicción espiritual, es aquello que lo crees de tal manera que convences a otros. Eso es una convicción. Es vivir una manera en lo cual lo que es tu fe, lo que has creído, lo que has entendido acerca de Cristo, transforma tu vida, lo vives, tienes esa pasión que personas que pueden verte pueden llegar a tener esa curiosidad de ¿qué tiene él que no tengo yo? Y sabes, esa misma manera es lo que ha hecho que varias personas que hoy se encuentran aquí han sido fruto de personas que han vivido una vida con una convicción espiritual. Así que cuando Cristo une a los suyos, a sus hijos, a los que han llegado a sus pies, lo hace con un propósito. Esa común unión, esa comunidad, no solamente nos transforma a nosotros, ¿no? Revela algo del carácter de Dios al mundo. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre esta verdad. Vivir en comunidad es experimentar la gracia de Dios. Vivir en comunidad es eso, es poder de primera mano, a nivel de cancha, poder experimentar la obra de Dios, su gracia en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de gracia, nos vamos a los básicos también, cuando a lo mejor conociste al Señor, ¿no? Y te predicaron, escuchaste el mensaje de salvación, creíste, pero parte de lo que es ese plan de salvación viene lo mismo, que la salvación es ¿por qué? Es por gracia. Y ahí viene la explicación, ¿no? Cuando estás estudiando, comienzas, es claro, ¿qué es gracia? Y sabemos que gracia, en resumidas cuentas, ¿qué es? Un regalo. Si quieres algo más extendido, la gracia es algo que Dios me da, ¿pero qué? Pero no merezco. Es un favor inmerecido. Esa es gracia. Y después venía también la misericordia, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Y misericordia qué es? Es algo que Dios no te da, ¿pero qué? Pero sí mereces. Si gracia es algo que Dios me da, pero no merezco, y misericordia es algo que no me da, pero sí merezco. Ahora, la comunidad cristiana no es algo que nosotros construimos, es el resultado, no es el resultado más bien de la buena voluntad ni de nuestra capacidad de llevarnos bien. Es entender algo. En el primer concepto es hablar de esto, la gracia que se recibe. Vivir en comunidad es experimentar la gracia de Dios, pero es experimentar esta gracia que hemos recibido, esta gracia que es un regalo. ¿Qué versículo es el que viene acompañado siempre de la gracia? Que no es por obras. Efesios, capítulo 2, versículo ¿qué? 8 y 9. El 10 ya es, no es por obras. ¿Pero qué dice 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, dice la Reina Valera, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Dice, para que nadie se jacte, dice la Nueva Versión Internacional. La comunidad cristiana es un don del reino de Dios que nos ha sido dado. Eso es algo que comparte Bonhoeffer precisamente ahí en el libro de comunidad, de vida en comunidad. Cuando el Señor nos ha unido como iglesia en esta gracia que recibimos, el Señor lo hace por medio de Cristo. Él es quien nos ha llamado, quien nos reúne, es quien nos sostiene. Y eso cambia por completo la manera en que vemos a nuestros hermanos. Ya no los vemos como un proyecto, como enemigos, como obstáculos o como aliados. Y quiero hacer un ejercicio. Voltea a ver a tu hermano, al que tienes al lado. Voltea a verlo. Voltea a verlo, sí. Al que tienes atrás, velo, sí. Seguramente es un familiar, y si no es, pues también velo. Y sí, parte de la gracia cuando hemos recibido a tu hermano, tienes que verlo como eso. Son como regalos. A veces parecen regalos de intercambio de Navidad, sí. O sea, me tocó este. ¿Es lo que hay? Sí, es una realidad. Y estos regalos a veces son esos regalos que nos incomodan. Este hermano, estos regalos son aquellos que nos cuestan o nos desafían, nos confrontan, pero que también por medio de esa gracia que se ha recibido son aquellos que ayudan a formarnos. Dice la Escritura que hierro con hierro se aguza. Es el hermano, así es el amigo, así es aquel que está cerca, con el cual formamos comunidad. Hay todo tipo de hermanos. Esos que también están aquí al frente y te cobran desde aquí. Sí, yo soy de esos y los matrimonios lo saben. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. es parte natural. El ser parte de una comunidad en la cual somos parte ahora que hemos sido incorporados no es algo que buscamos. En esta gracia que experimentamos por parte de Dios, te hace parte de este cuerpo. Parte integral de un cuerpo que se llama iglesia. Y ahí el apóstol Pablo en Efesios también lo recuerda, 4:3. Esfuércense por, ¿qué dice ahí? Mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Notaste ese segundo verbo? ¿Qué dice? Esfuércense por qué. Por mantener. La comunidad, la unión, no depende de nosotros, no la fabricamos nosotros, no es que yo la cree, pero sí hay un desafío para la iglesia de la vida en comunidad. ¿Cuál es nuestro desafío? Mantener. Es dar ese mantenimiento dentro de la comunidad. Es donde yo soy parte activa. Es parte de lo que me corresponde. Y sabes, para lograr eso muchas veces se requiere humildad. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la comunidad se parezca a nosotros. O sea, a lo que sea mis expectativas, a mis ideales. Y algo que encuentras en este libro de Bonhoeffer es eso. Uno de los grandes peligros dentro de la comunidad son las comunidades idealizadas. Porque tú la quieres ver de cierta forma. Pero cuando no está de acuerdo a tus expectativas, siempre hay algo que decir. No, es que los hermanos ni saben que voy. O sea, no te involucras tú, pero piensas que es aquel. Siempre hay un pretexto hacia afuera. Y no te das cuenta que una comunidad no tiene que ver con algo ideal, tiene que ver con algo real. Eres parte de la iglesia y es tu responsabilidad como iglesia involucrarte, ser parte del cuerpo, animarte con los unos con los otros, estar ahí aguzándote uno con otro. Pero eso no se da si no te involucras en un grupo conexión. Eso no se da si cuando sales de aquí lo primero que sales es irte. Es darte tiempo. Y eso es parte de la gracia. Es ahí donde podemos experimentar la gracia de Dios. Es ahí en nuestra iglesia que nos damos cuenta que sí, ser parte de una comunidad y ser parte de un grupo no es algo cómodo. No, no lo es. Pero algo que sí sabemos acerca de la comunidad cristiana es que es santa y debe de ser santa. Y por definición, lo santo va en contra de lo común. Cuando vivimos en comunidad recibimos la gracia de ser transformados, porque es el roce con otros, en la diferencia, en la paciencia, en el perdón, donde Dios está obrando. Cada grupo, cuando estás junto, cuando te reúnes, cada historia es única dentro de los miembros de nosotros como iglesia. Hemos aprendido de personas y de testimonios de una manera impactante. Han transformado mi vida. Y creo que es parte de conocer y de buscar ser intencional, donde también puedes experimentar esa gracia, donde Dios decidió estar ahí. Así que cuando te reúnes en un grupo, cuando anhelas estar allá, recuerda algo, no estás allí por coincidencia, estás allí por gracia. Y aunque a veces duela, es el regalo más grande que Dios te da en este proceso y en esta etapa llamada vida. ¿Qué se necesita para estos encuentros, para entender esa gracia que se recibe? Algo que nos cuesta, y es ser vulnerables. Esta sana vulnerabilidad, donde tengo que abrir, donde tengo que compartir, donde no me guste, por eso mejor me aíslo y no formo parte de ello. Porque vivir en comunidad no solamente es estar juntos, y en esa apertura y en esa decisión es donde podemos ser transformados. Vivir en comunidad es experimentar la gracia de Dios. Parte principal, y hablamos mucho de los grupos conexión, por eso. Es ahí donde se logra desarrollar mucho de lo que buscamos como iglesia. Son parte del eje de lo que queremos hacer entre semana, de lo que queremos hacer cada día para estar animándonos. Y estos, pues no son grupos que se reúnen por obligación. Casi los hacemos reunirse, pero no es que estén obligados, ¿no? Y no es que tienes que encajar en un molde o en un espacio, no. Son lugares donde queremos y buscamos que la gracia que hemos recibido comience a circular. Es el experimentar la necesidad de alguien más, es escuchar un testimonio, ver las dificultades por las que pasen y lo que tú puedes ser parte en la vida de las personas. Pero solamente son en esos encuentros, son en esos círculos donde podemos ver la gracia de Dios, donde se puede experimentar. Podemos ver que en cada gesto, en cada caminar juntos, no es una gracia que sea estática.
Y sobre todo tenemos que entender que es parte del diseño de Dios para su iglesia. Una comunidad donde la gracia se experimenta en relación. Por eso el segundo aspecto, hemos visto esa gracia que se recibe, se experimenta, es vivir en comunidades, experimentar la gracia de Dios, sí, una gracia que se recibe. Pero el segundo aspecto que quiero compartirte hoy es hablar de una gracia que se comparte. Es algo que yo he recibido al conocer de Cristo, al recibirle en mi vida, donde me hace parte de esta iglesia, de este cuerpo, donde yo no soy, o sea, a mí no es por mi intención de formar, sino el simple hecho de haber creído en Él me hace parte de su cuerpo. Pero ahora, ¿qué sigue? Es entender esa gracia que se comparte. Y esa gracia no es una gracia que se acumula, no es una gracia que abrimos una caja fuerte espiritual donde la dejo allá adentro, no. Cuando esa gracia es real, cuando la he entendido, cuando la he recibido, se tiene que convertir en algo que se entrega, es algo que se da. ¿De gracia qué dice la Escritura? ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Hechos 2.44, la nueva traducción viviente. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían ¿qué? Todo lo que tenían. ¿Era un contexto diferente? Sí, lo sé, necesidades particulares, muy diferentes a las de hace un siglo también, claro. Y anhelo que no haya crisis en nuestra vida para que podamos crecer en comunidad. Pero el hecho de hablar de gracia, hablar de compartir una gracia que se comparte, no siempre, sí está muy involucrado en el hecho de dar, compartir materialmente, sí, no siempre es eso. Compartir gracia tiene que ver muchas veces con el hecho de abrir el corazón, tanto el tuyo para poder dar, pero también abrir tu corazón para poder recibir. Es tener esa voluntad de comprender esa gracia del Señor. Y Jesús lo expresó con claridad. Me encantó cuando les dice, Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Fue algo rescatado y escrito y encomendado directamente por Dios. En su Hijo es la manera en la que debemos de ser parte de esta comunidad. Ese amor que no se queda en teoría, sino se vuelve en acción. Tiene que ver con una casa abierta para recibir personas. Personas que están en necesidad. Simplemente a veces para poder hospedar a alguien. Ahí viene una oportunidad dentro de poco. Vamos a hacer unas conferencias donde podemos abrir nuestros hogares para poder estar hospedando personas. Poder experimentar eso que es algo especial. No tiene que ver con eso, tiene que ver también con el hecho de celebrar el gozo con otros, caminar a su lado. Tiene que ver con conversaciones sinceras, con oraciones inesperadas, con ese servicio también silencioso que no tiene eco y que se hace muy por debajo porque hay alguien que está extendiendo y que está compartiendo su gracia contigo. ¿Se da cuando alguien da sin esperar? Cuando alguien escucha sin juzgar, cuando alguien simplemente saliendo de acá permanece sin prisa y comparte contigo y poder escuchar sin juzgar. La gracia se comparte. Y cuando eso ocurre, algo más profundo sucede. Somos transformados. Porque compartir la gracia, ¿sabes qué es lo que hace? Es quitarnos del centro de nuestra vida para poder colocar a Dios y colocar a mi prójimo. Es escuchar al otro. Es ser parte con el otro, es aprender a amar con gestos, es aprender a vivir con compasión. Hemos estado durante estos últimos 3 semanas, 15 días, ahí muy activos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y hemos visto necesidades de personas en específico. Hemos estado hablando por Estelita, hay situación médica, ya está afuera, ya está en casa, y hay varias personas estando, orando, preguntando por ello. Eso es compartir gracia. Es el hecho de preocuparte. Hablamos de Elisa. Elisa estuvo, todavía está internada al día de hoy por una apendicitis. Parece que ya en la tarde la dan de alta. Un proceso que lo habían operado desde el lunes, salió y regresó. Bueno, ahí es parte en la que, incluso si no estás en el grupo, interésate. Busca cómo puedes sumarte, busca cómo puedes orar. Hoy a las 8:30 llegué temprano a hacer algunas cosas y me encanta ver, ahí hay personas, un grupo de oración, 8:30 de la mañana, orando por nosotros. Eso es compartir. Es parte importante de poder compartir gracia, poder experimentar la gracia. Y hay muchas formas. En mi trabajo, algo que les gusta, o más bien, les impacta, yo creo, ¿no? Pero siempre cuando preguntan, o me preguntan a mí directamente, porque saben que soy creyente, porque soy parte de una iglesia, oye, ¿no conoces a alguien que haga esto, que haga lo otro? Porque en las pláticas tenemos abogados, por ejemplo, tenemos acá Iván, tenemos personas compradoras en empresas que tengo relación, mi contador es de la iglesia, hay mecánicos, si necesitas que alguien te lave tu auto, que te lo detalle todo, ahí tenemos a Ari y a Brenda, no cobro comisiones, no se preocupen, pero son parte de tu comunidad, es parte de tener una comunidad activa también, una gracia que se comparte de diferentes maneras. Así que es eso que podemos dar, que podemos hacer. A mí me impactó también dentro de los mensajes de esta, la semana pasada, hace dos semanas, ver ahí, ubican a, no sé si a Esteban y a Bethany, de Back, este Esteban, y miembros de nuestra iglesia, pero me encantó ver a Lidia, creo que la segunda hija de ellos, tiene menos de 10 años, 11 años, y tener el desafío por haber escuchado de misioneros una carta de oración que les comparten a sus papás sobre misioneros allá en Argentina. Y en el corazón de ella ver su obra, ver lo que hacen, le dijo a sus papás, oye, yo quiero ofrendar, yo quiero ser parte, ¿cómo le hago? ¿No? Y que dijo, bueno, pues haz galletas y vende galletas. Varios nos sumamos, vamos, podemos ser parte. Y son oportunidades en las cuales puedes hacer parte de ello. Así que tiene que ver con eso, esa importancia de poder compartir gracia. Cuando la gracia se comparte en comunidad, algo poderoso sucede. O sea, no se queda dentro. Lo que comienza como ese consuelo que recibiste entre hermanos dentro de este núcleo, se convierte en testimonio para quienes aún no conocen a Cristo. Como iglesia hemos visto a nuestras comunidades que no solo se fortalecen internamente, sino que impactan hacia afuera. Testimonios, ¿no? Cuántas personas, y aquí uno de los grupos de alcance que tenemos con Iván y con Michelle, de poder haber visto la mano de Dios, de personas que ahora vienen, que no conocían, incluso algunos que iban su mamá y de repente fue el hijo y así como que, pues, ¿para qué van? Y por estar de chismoso, acabó en el grupo y es parte de su grupo de alcance dentro de su comunidad. Y tiene que ver con eso, porque personas escuchan esa gracia que ha recibido, la ven, la viven y quieren ser parte de ella. La comunidad se comparte porque no existe para sí misma, también existe para ser luz, para ser sal, para ser un cuerpo dentro de la misión. Así que habiendo entendido esta gracia que se recibe, esta gracia que se comparte, como ese fruto de experimentar, de vivir en comunidad y experimentar la gracia de Dios, por último, el último aspecto que quiero compartirte tiene que ver precisamente con eso. Una gracia que se extiende. La comunidad cristiana no es un círculo cerrado. Y ahí viene un spoiler para lo que viene ahora con Grupos Conexión. Cuando compartíamos hace, no es la primera vez que hablamos acerca de la misión de la iglesia o de los básicos, y cuando hemos hablado acerca de comunidad, me acuerdo mucho de Alex que compartía, ¿no? Comunidad, ¿cómo se escribe? Con C. ¿Y qué es una C? Es un círculo abierto. Y eso es la importancia de que tenemos como una comunidad, principalmente como comunidad de Cristo. Estamos abiertos, ¿por qué? Para que todo el mundo pueda conocer y pueda venir, pueda ser parte de esta comunidad. Sí. Pero también tiene que ver en esa comunidad de grupos que se dan dentro de la iglesia. Queremos animarte a que seas parte de otros, animarte a que si estás en un grupo conexión, sí, varios no se quieren cambiar, cámbiate de grupo, conoce otras personas, sé parte de otras dinámicas, de otros testimonios que vas a ser enriquecido y puedes enriquecer a otros. Por eso comunidad se escribe con C, un círculo abierto en el que podemos compartir y podemos recibir, estamos dispuestos a hacerlo y no es muy alejado de lo que sucedía en un inicio. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Los creyentes partían el pan, ¿qué hacían? Oraban juntos, cuidaban unos de otros y sin anunciarlo, o sea, sin darlo, era que la ciudad lo notaba. Hay Hechos 2:47, dice, y cada día el Señor añadía al grupo, ¿a quiénes? A los que iban siendo salvos. No era una campaña de predicación que se pararan a anunciar el evangelio a todos. No, era una gracia que se extendía porque los veían, habían visto algo diferente, habían escuchado algo de alguien que había estado ahí entre ellos. Y aquellos que quedaron daban testimonio vivo de su fe. Eso es el desafío que tenemos como comunidad. Una comunidad que se extiende. Varios de los que conozco aquí llegaron, ¿por qué? Por el compañero del trabajo. Llegaron por un familiar. Los nuevos que nos van acompañando es por alguien. Y me encanta cuando es alguien nuevo que me dice, ¿sabes qué? Yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Hace rato pedí perdón a alguien porque dije, espero que no sea una mala impresión. ¿Okay? Queremos animarte a que puedas volver. ¿Por qué? Porque tenemos hermanos, no sé si ubiquen a Octavio, a mí me encanta cuando Octavio está, hay un, él llegó con Adolfo, y Adolfo dice, ¿quién es Adolfo? Bueno, luego te lo presento si gusta, pero es alguien que de casi un año lleva acá y venía temprano y ha venido a Ibac, ha venido a todos lados y lo vi, es una de las personas que estuvo en la mañana en la reunión de oración. Y dice, ¿sabes qué? Qué bárbaro, entendió la gracia, busca ahora orar por otros, compartir por otros. Y ese mismo Octavio que había traído a Adolfo, o trajo a su cuñada. Y dices, wow, Señor, creo que es una manera que podemos extender y podemos ser parte de la misión extendiendo la misma gracia que hemos recibido del Señor. Me encanta extender gracia cuando estás en un contexto diferente. Cuando muchas veces una conversación comienza como con un ¿cómo estás? Y termina con ¿me permites orar por ti? Sea de mucha bendición poder compartir de esa manera. No se trata de hacer más, se trata de ser más conscientes de lo que ya somos, de lo que ya recibimos, de lo que ya tenemos. Somos portadores de una gracia que no se agota. Seamos conscientes de eso. Somos portadores de una gracia que no se agota. Por eso Pablo le dijo, son que embajadores de Cristo. Y no porque lo mereciéramos o porque fuéramos algo más, sino porque fuimos alcanzados. Y eso que Dios hace en nosotros, si es que lo vivimos honestamente, se vuelve visible. Es una manera de extender esa gracia. Y a veces no todos lo van a nombrar. Aquellos que te vean, híjole, no saben qué hay en ti, pero lo sienten, saben que hay algo diferente y saben que algo distinto, lo pueden percibir, pero saben, eso no es algo, es un alguien. Y es ese alguien que ha entrado en tu vida, que por gracia te ha transformado y quiere que sean parte otros de esta comunidad. Vivir en comunidad es experimentar la gracia de Dios. Es una gracia que nos forma desde lo profundo. Se comparte en el día a día y va mucho más allá de nosotros. Cuando hablamos de nuestros grupos, los grupos conexión, en las relaciones que tenemos, no estamos buscando en sí grupos funcionales o estratégicos. No queremos reuniones por agenda. Si bien, si hay un día en el cual nos reunimos, hacemos por un orden, no es para que sea el checklist de, bueno, para que ya no me dé lata, ya voy a un grupo. Son 8 semanas, voy 2 y listo. No. Queremos espacios donde Cristo se haga presente. Es ahí donde su gracia se encarna en abrazos, en palabras, en gestos, en misión. Cuando hablo de comunidad y cuando yo soy alguien apapachador, yo saludo y creo que el único día que mi esposa me permite maquillaje, la ropa cuando traigo camisa blanca, son los domingos. O sea, acabo todo manchado de maquillaje, ya aprendí que me tengo que agachar más para evitar esos detalles. Pero es eso, es hacer esa comunidad. Es ser parte de la vida de personas, es ser fraterno. Y cuando eso ocurre, la iglesia no solamente crece, es una iglesia que florece. Es una iglesia que así como una flor o en un lugar puede dar diferentes colores, sí hay diferentes esencias, pero estamos formados bajo la misma raíz. Quiero concluir la historia de este hombre, de Dietrich Bonhoeffer. En 1939, él había sido refugiado en Estados Unidos y es en ese año donde deja Nueva York para volver a Alemania. Él estaba convencido de que no podía reconstruir la iglesia o de esa iglesia que se iba a reconstruir, no podía ser parte si no compartía el sufrimiento de su pueblo. Él, opuesto abiertamente al nazismo y defensor de los judíos, se unió a una resistencia junto a su cuñado. Aunque era pacifista, dice, escuchamos, no juzgamos, participó en el complot para asesinar a Hitler. Fue arrestado en 1943. Y este hombre desde prisión escribió cartas que hoy todavía son testimonios de una fe y de una visión cristiana. Tras ese atentado fallido a Hitler en 1944, estando en prisión, fueron ahí varios años. Y el 9 de abril de 1945, 11 días antes de que las tropas americanas estadounidenses liberaran ese lugar de concentración llamado Flossenbürg, 11 días antes, Bonhoeffer fue ahorcado. Tenía 39 años. Su último acto fue dirigir y compartir una liturgia de comunión entre los compañeros, entre los presos que se encontraban con él. Y sus últimas palabras, según un sobreviviente, fueron más que un guión. Él dijo, este es el final, pero para mí, el comienzo de la vida. La vida en comunidad tiene que ver con esto. El que tienes al lado, al que viste a un lado, el que está atrás de ti, no solamente lo vas a ver acá, es algo que resuena en la eternidad. Nos vamos a ver en la eternidad, somos una comunidad y somos la parte de un cuerpo. Tenemos que vivir de esa manera. Oramos. Padre, gracias por personas, por hombres, por esta comunidad, Dios, en la cual tú nos haces parte. Una comunidad que nos forma, en la cual están los roces, en lo cual, Dios, tú vas manifestándote en nuestra vida con la intención de transformarnos a la imagen de tu Hijo. Padre, ayúdanos en ello. Ayúdanos a caminar con fe, ayúdanos a caminar con esta misión que tenemos, pero sobre todo a reconocer la gracia que tú nos has dado. Bendice esta tu iglesia, Padre. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.